Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado King. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, saludos a usted también, a los que siguen esta tertulia a través de nuestras redes sociales y las frecuencias de AM de Radio Martín. Gracias a todos y sobre... Siempre quiero repetir gracias y muchísimas gracias por estar interactuando en las redes sociales. ¿Usted ha visto la cantidad de comentarios del último programa?
Es increíble, de verdad que sí, increíble. Y además los likes que recibimos, esto los me gusta, como dicen en Cuba, los me gusta. Eso de verdad que nos llena de satisfacción porque para eso hacemos el programa. Yo siempre digo, ni José Luis ni yo somos de estos llamados youtubers. No hacemos ningún tipo de concesión de... ¿cómo se dice? Por lo menos de controversias absurdas que hacen muchos youtubers, con todo respeto. No tratamos de hacer ningún tipo de periodismo amarillo. Simple y llanamente damos las noticias y tenemos periodistas, casi todos dentro de Cuba, que analizan las noticias. Y eso ha tenido mucha aceptación en los internautas, es decir, sobre todo en YouTube. Muchísima gente comentan, entonces algunos reportan audiencia desde Santa Clara, desde Cuba, desde La Habana, etcétera. Desde Guanabacoa, tenemos oyentes fijos en Guanabacoa, mi tierra natal, mi terruño. Y la verdad es que siempre es bueno, eso siempre es bueno y nos llena de satisfacción. Así que me uno a las gracias de José Luis. Gracias de verdad por, a pesar de los problemas que tiene el internet, estar conectados la mayoría desde Cuba a través de YouTube y Facebook.
Quiero responder a uno que ha escrito y preguntado a la vez por qué en el programa no damos los números de la Lotería de la Florida. Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer tampoco. Este espacio no es para dar números de lotería ni nada de eso.
No, además la Loto
hay otras vías para hacerlo.
Exacto. Este programa sale a las 4 de la tarde y después se repite, es verdad, pero bueno, sale a las 4 de la tarde en horario premier. No,
pero es que la Lotería de la Florida tiene diferentes horarios.
Sí.
Desde el mediodía está dando números, está rifando.
Juegue el número que usted quiera.
Siga soñando despierto.
Sí, señor. ¿Cuál es su número favorito?
No tengo ninguno.
Yo sí.
Yo no.
Yo tengo el 17.
No, yo no.
El 17
es mi número favorito. Lo mismo juego el que me dé la máquina que cualquiera.
Ah, mira, Juan Pendaz también.
Señores, vamos a los temas de hoy y no embarquen a las personas que están siguiendo.
Yo digo mi número, yo no he embarcado a nadie.
Hoy la primera nota de la tertulia. Miguel Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de haber montado el 11J. Con una enorme operación mediática por las redes sociales. Recogemos la información del diario 14.
Sí, no, pero también prometió que en 2 o 3 meses ya por el día no se va a ir la luz. No, ya lo dijo Díaz-Canel.
Porque está el sol, ¿no? Afuera.
Sí. ¿Cuál es luz, chicos? Búscame la charada, ¿cuál es luz?
Después, la segunda información de hoy, Texas está amenazando con respuesta judicial a quienes usan equipos para sortear el desastre de las comunicaciones en Cuba.
Esa es una tremenda noticia. Yo leí el artículo de Granma. De verdad que es amenazante, ¿no? A todas aquellas personas que estén entrando equipos de manera ilegal. Yo estaría preso porque yo en mi casa tengo una repetidora justamente para que le dé la misma señal de internet que me entra por un módem que está en un lugar de la casa, y yo tengo distribuidoras por toda la casa para que me alcancen las cámaras que tengo afuera.
Con la diferencia de que usted no está viviendo en Guanabacoa.
Claro, estoy viendo. Qué horror.
Alertan sobre verdadera motivación del colegio universitario en Holguín.
Sí, señor, desde un seno grado ya usted puede empezar a estudiar medicina. Yo no entiendo mucho esto, pero hay una alerta sobre esto. Tenemos ya a Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar está en La Habana, escritor, periodista del diario digital 14 y medio, y desde Caibarien, sí señor, Pedro González Reynoso, escritor también, periodista independiente, colaborador de varios medios de prensa, ambos en La Habana y en Caibarien, y ambos sin electricidad. Imagínese usted. Vamos a Arturia. Así es la vida. Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
No, saludo a todo aquel al que le caiga bien escuchar al de Caibarín.
Está bueno eso, te quedó en rima.
Y a usted, Pedro González Reynoso, bienvenido, ¿y qué puedes responder ahí?
Bueno, yo un abrazo, un saludo. Estaba buscando
en los números de la charada del 54 era la luz eléctrica, para decírselo a usted. Así que juéguenselo.
No diga juéguenselo. Solamente luz eléctrica es el 54. Ese es el número que más ansían todos los cubanos. Pero bueno. Ay, Dios mío. Vamos a las noticias, José.
Bueno, Luis, como decía, Miguel Díaz-Canel ha acusado a Estados Unidos, según él, de haber montado el 11J con una enorme operación mediática por las redes sociales. Todo esto y algunas cosas más en una entrevista que Díaz-Canel, con cuatro periodistas y comunicadores españoles, habló sobre la realidad cubana y también la situación internacional. Como usted mencionaba,
sí, señor,
los parques solares chinos van a acabar con los apagones en el horario del día.
Ya lo prometió.
El dinero de las misiones médicas ha servido muchas veces para pagar barcos de combustible.
Y también lo dijo.
Pero faltó la pregunta clave. ¿Por qué el gobierno invirtió cientos de millones en hoteles para el turismo en lugar de la salud pública?
Creo que 14 y medio, cuyo periodista está, vamos a comenzar, pues yo creo que hizo un buen resumen, pero yo creo que todo se resume en los subtítulos de esta noticia que publican 14 y medio desde La Habana. Las promesas de Díaz-Canel, además de decir que el dinero de las misiones va para muchas veces para comprar barcos, dijo que se reinvertía en la salud cubana. Eso lo dijo, se reinvierte en la salud y que muchas de las misiones el gobierno ni tan siquiera cobra. Eso también lo dijo, o sea, no solamente esto que titula 14 y medio. Y es verdad, ¿dónde está la pregunta que por qué se siguen haciendo hoteles si hay tantos problemas dentro de Cuba? Reinaldo, comenzamos contigo y este artículo, adelante.
No, polemizar con el señor Díaz-Canel sin que él esté presente para responder me parece un poco indecente de mi parte. Pero el asunto es el siguiente, es una retahíla, una secuencia de falsedades. Para mí, la más grande de todas las falsedades es hacer la idea de que lo que ocurrió el 11 de julio del año 2021 en Cuba, que fue la demostración antigubernamental que a lo largo de la historia de Cuba tuvo mayor cantidad de participantes y tuvo mayor cantidad de escenarios al mismo tiempo en toda la isla, decir que eso fue fruto de una operación de las cosas digitales, de los medios digitales, de Internet. Decir eso es una grosería realmente. Porque realmente lo que sí ocurrió es que fue una situación que se replicó por los medios, una situación de antigubernamental que tuvo eco en los medios digitales y que salió después, pero no fue provocada por... Eso sencillamente es una mentira colosal. A mí me gusta, yo realmente estoy muy satisfecho de escuchar que este señor que ocupa el cargo de presidente de la República se comprometa de alguna manera diciendo que en mayo va a ser así, que en junio va a ser asado, que ya los apagones van a disminuir, porque realmente, en primer lugar, yo vivo en Cuba y me encantaría que no hubiera apagones. Y el hecho de que el señor que ocupa el cargo de presidente, yo no le digo presidente, yo le digo el señor que ocupa el cargo de presidente, es una mala costumbre mía de decirlo. Uh-huh. Que haga ese compromiso, pues sencillamente nos da a nosotros, los ciudadanos, la posibilidad de, cuando estemos en esa asamblea de rendición de cuentas, donde son tan útiles, según se dice, poder decir, señor, estamos en julio, y en abril el presidente dijo tal cosa. ¿Qué está pasando que sigue habiendo apagones? Ojalá diga la verdad, ojalá no haya apagones. Pero realmente yo, por mala costumbre, yo lo dudo. Yo creo que está haciendo esto como el que promete algo que quisiera que ocurriera, pero que sabe que no va a ocurrir. Esa es mi opinión al respecto.
Yo lo que creo es que está comprando tiempo, como siempre hacen. Compran tiempo, compran 2 meses, compran 3 meses. La gente se está tranquila porque en 3 meses se va a resolver todo. Y con respecto a lo del 11J, el gobierno cubano ha mantenido siempre una premisa en todo esto, y es que los activistas dentro de Cuba, vamos a comenzar con los activistas, los periodistas y los activistas no piensan. A los activistas le ordenan lo que tienen que hacer desde afuera y a los periodistas le dictan lo que tienen que decir y escribir. Al pueblo cubano, pues tampoco el pueblo cubano tiene derecho a pensar. El pueblo cubano no puede rebelarse ante la revolución porque eso es imposible. El pueblo cubano simple y llanamente sale a protestar porque a través de las redes sociales le inducen la protesta. Ese es el discurso del gobierno cubano. No lo van a cambiar. Nadie en Cuba piensa, solamente piensa el señor que ocupa la presidencia y su grupo en la cúpula, y nadie tiene derecho a pensar libremente dentro de Cuba, y lo dicen a cada rato, como lo acaba de decir ahora Díaz-Canel.
Sencillamente un recordatorio en cuanto a esto de los apagones. El pasado año 2024 acá trajimos a la mesa
el verano
no va a haber apagones. Pasó el verano, pasó el invierno y sigue pasando por el 2025 y la situación va en peor.
Va, pero en tres meses se arregla.
Pedro.
Estaba escuchando con atención todas vuestras declaraciones. Yo, hablando del tiempo comprado o vendido, pensaba en estos periodistas que han comprado el justo tiempo humano, como decía el poeta. No hay peor castigo para el pecado que perder el tiempo. Así decía también un filósofo ruso. Pero nosotros estamos perdiendo la vida, no solo el tiempo. La vida, el tiempo que nos queda de vida, porque en esas promesas incumplidas y en esos esperanzadores mañanas que nunca llegan, está implícito el castigo de esa mentira. Hay cosas curiosas que este cuarteto de periodistas que se dijeron sentirse muy cómodos preguntándole al presidente que habían hablado sin restricciones o algo así, que no habían tenido coacción para hacer preguntas tan neurálgicas, tan meridianas, sobre los BRICS, por ejemplo, o sobre la rusificación de Cuba. Yo acabo de estar en un lugar en La Habana donde hay una exposición, es la nave del antiguo almacén de San José, donde está expuesto el Ministerio del Turismo de Leningrado y de Rusia entera, una idea de qué cosa va a ser la Cuba virtual cuando se rusifique. Esto fue algo patético, me lo enseñó el gran actor Osvaldo Inadios. Y sobre los apagones, qué decirle, aquí en mi pueblo hay un parque solar recién inaugurado por justamente Díaz-Canel la semana antes pasada, después de tres intentos esquivos de poderlo inaugurar. Y no sabíamos, hasta que hablamos con algunos trabajadores de ahí, qué pasaba, por qué nos desconectaban y por qué la promesa de que 22 megawatts resolverían el problema de tres municipios que se iban a beneficiar con esta desconexión del sistema electroenergético nacional y conectado a este parque solar que ni con sol de Dubái ha podido generar los 22 megawatts prometidos, porque sencillamente han llegado a la instalación con un daño estructural por la transportación, creo que lo hablamos antes, y nos han asegurado que un tercio del parque no funciona porque tiene daño infraestructural en las microcélulas, o sea, en los microcélulas fotovoltaicos, y no generan energía. Y me imagino que el resto de los parques de Cuba, con los cuales se ha cifrado la esperanza de que mañana habrá luz, estén en las mismas condiciones, transportados, adquiridos a precios FOB, que es free on board, con la responsabilidad del comprador hasta su instalación. Los chinos se han desentendido y han dicho que ellos arreglan problemas tecnológicos de infraestructura, pero no de instalación y de movimiento, como es lo que ha ocurrido. Entonces, si lo que se ha prometido es que habrá tantos megawatts para el verano o para el invierno sin acumuladores, ¿qué se podrá esperar al año 2026 que han asegurado habrá luz?
Bueno, el monopolio estatal de las telecomunicaciones, Etexa, amenazó con respuesta judicial, cárcel a quienes usan equipos que son legales en todo el mundo, pero no en la isla, para sortear así el desastre de las comunicaciones. De paso culpó a estos equipos de los constantes problemas de telefonía, internet y redes móviles en Cuba, señala Diario de Cuba. Dice y agrego, el empleo de antenas y repetidores de señales que han sido ilegalmente importados y comercializados para mejorar la cobertura en un espacio restringido incide de forma negativa en la calidad de los servicios de comunicación, provocando que alrededor, oiga el número, del 6% de las celdas a nivel nacional se encuentren interferidas Así dijo Kevin Castro, que es el director adjunto de operaciones de la red de Texas. Usted recuerda que hace unos días ya habían publicado, creo que fue el Ministerio de Comunicaciones de Cuba.
Lo del satélite.
Lo del satélite Starlink, que estaba prohibido, así lo habían dicho, aquí no puede operar. No sé, sí, están preparando algo.
Pero fíjate, sí, yo cuando ellos cuando ellos se ponen repetitivos con un tema es porque viene algo. Pero ahora acabo de descubrir por qué a veces tenemos problemas con la comunicación de Pedro González Reynoso, que a veces el teléfono no funciona.
¿Por qué?
Son ellos, los propios cubanos son los culpables de que Texas no tenga buenas comunicaciones. Mire de lo que me acabo de enterar ahora, Reinaldo.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que hay un equipo que ahora mismo no sé cómo se llama, creo que se llama un transfer, no sé, que sirve para repetir la señal, que ha sido comercializado en dólares por el Texas dentro del territorio nacional. Esto no es traído de afuera, esto es un aparatico que uno pone en su casa, ese aparatico recibe la señal de internet y luego la distribuye dentro de la casa. Ahora, hay una confusión técnica en este asunto que a mí me sorprende que personas que tengan conocimiento de ingeniería y de electrónica repitan semejante barbaridad. Todo el mundo en Cuba sabe lo que es un ladrón de agua.
Sí.
El ladrón de agua es un motorcito que la gente pone en la línea que viene del acueducto para, ahí sí puedo decir chupar
ahí sí,
agua.
Ahí sí, claro, es correcto sí. El verbo chupar.
Ahí sí.
Ahí sí, chupa el agua. Y mientras ese aparatico que está en una cuadra en Centro Habana está chupando esa agua, pues sencillamente eso trae como consecuencia que a los vecinos les demora en llenar la cisterna, porque hay un individuo que está tomando esa agua de una manera ilegal o de una manera furtiva. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es la energía electromagnética que está en el éter y otra cosa es el agua que circula por la tubería. No se puede comparar una cosa con la otra. Por muchos receptores que estén alando esa señal, la señal está allí. Yo no sé, me gustaría que alguien me lo aclarara, ¿no? Quizás yo probablemente estoy equivocado, pero no puede decir, incluso ellos usan el verbo interferir. Interferir, bueno, ¿qué significa interferir? Bueno, yo pudiera interferir una señal de radio base si yo estuviera transmitiendo con otra señal de igual frecuencia para interferirla, pero recepcionar no interfiere. Entonces, yo realmente estoy muy confundido con eso. No sé exactamente de qué se trata el asunto. Yo no creo que el hecho de que haya muchos... Ah, claro, eso sí. Cuando hay más usuarios en una radio base, bueno, mientras más usuarios haya, entonces trae como consecuencia que la señal es más débil. Pero yo me pregunto, comparándola con la señal de radio, que yo sé que es distinto, pero la quiero comparar, en la medida en la que haya muchas personas escuchando radio reloj, por decir una cosa, a alguna hora determinada, trae como consecuencia que radio reloj se oye peor,
claro que no,
porque
no.
Hay más gente oyéndola. Me gustaría que alguien que sepa eso me lo explique.
Bueno, que Kevin Castro lo explique, porque él fue el que dijo de la interferencia. Pedro González Reynoso, adelante.
Esto de perseguir a los ladrones de señal es algo viejo. Ahí encima de mi casa, donde vive el compañero informante de la seguridad, que durante mucho tiempo trabajó ahí en el Ministerio del Interior, él tenía una repetidora del Wi-Fi del centro del pueblo, del parque, para vender la señal aquí a los vecinos. Y eso fue intervenido por Radio Cuba. Ahora que lo menciona Escobar, recuerdo aquella anécdota, cómo vino Radio Cuba y le decomisó los equipos que habían sido ilegalmente extraídos del Ministerio del Interior para fines personales, ¿no? Era un acto de corrupción y yo no voy a juzgar eso. Lo que quiero decir es que si ellos han ofertado esta opción, que sería lo que en electrónica se llama un booster, que es un potenciador de la frecuencia de la señal para redistribuirla, pues entonces tendrán que hacer una cruzada. Y si van a meter preso a todo el que haya violado el espacio radioeléctrico de Cuba, bueno, habrá que construir cárceles 12 plantas.
Cárceles hacer es 12 plantas.
Voy con esto. La Universidad de Ciencias Médicas de Holguín anunció la semana pasada la próxima apertura de este colegio para aquellos estudiantes que desean cursar estudios superiores en medicina y enfermería. Se trata de una estrategia que busca preparar de manera emergente a miles de profesionales de la salud, los cuales serán sumados al esquema de esclavitud en que el gobierno cubano mantiene a sus galenos, dijo así el Observatorio de Libertad Académica. Los estudiantes del onceno grado de esa provincia podrán inscribirse en el colegio universitario en el curso 2025-2026 y al terminar el 12 grado en esa institución podrán estudiar las carreras de medicina y enfermería sin necesidad de hacer pruebas de ingreso. Las únicas condiciones para acceder a este colegio vocacional son tener un índice académico superior a 90 puntos en décimo grado y el primer semestre del onceno, además de estar acto física y mentalmente, hombre, por supuesto, claro, y que quienes opten por la carrera de enfermería no sean alérgicos a la penicilina.
Y si usted es alérgico a la penicilina, no puede ser enfermero ni médico.
Y tiene que estar mentalmente bien.
Eso está bien.
Pero óigame, jamás en mi vida yo había leído que usted aplicaba una carrera, no sé, a un trabajo.
Usted tiene una hija que es doctora. Es
alérgica. Pero mentalmente correcta.
Pero es alérgica a la penicilina.
A nada, no es alérgica a nada.
A nada, mire. Entonces por eso es médico. Mira, Reinaldo es periodista y no se hizo médico porque yo creo que es alérgico a la penicilina.
Y mentalmente está bien. Pues
claro. Contigo, Reinaldo.
Yo soy alérgico a la mentira y por eso puedo ser periodista.
Ah, mira. A ver, ahora un aporte bueno.
Ahora sí.
Bien.
No, Dios mira, mío.
Pero sin embargo, por ser alérgico a la mentira, no puedo trabajar en los medios oficiales.
Así es.
Entonces, como decía, mira, a mí me parece una buena idea, que aquellos jóvenes que estén interesados en estudiar medicina y que lo sepan desde la temprana edad en la que se está en onceno grado, tengan la oportunidad de hacer un 12 grado especial en donde se fortalezcan ciertas asignaturas como biología, anatomía, que sean un 12 grado, yo diría, reforzado, pensado en la carrera de medicina. Como si, por ejemplo, para estudiar literatura en la universidad, se hiciera un 12 grado especial en donde se reforzaron los conocimientos de lengua española, gramática, historia de la literatura. No, la idea, esa no es mala idea. Lo que pasa es que lo que tergiversa en el asunto es que después ese estudiante que pasó ese pregrado en que no es universidad, pero es en el preuniversitario, luego no necesita pasar las pruebas de ingreso para entrar a la carrera de medicina. Y eso trae como consecuencia, obviamente, un deterioro en el proceso de selección de las personas que pueden estar capacitadas para estudiar medicina. La carrera de medicina es, según he conocido por otros canales, una de las carreras que más deserciones tiene en el ámbito universitario. Me encantaría que se hubiera hablado de ese tema en otro momento o que los que están al frente de este asunto lo mencionen. No tengo ahora mismo los datos porque no estaba preparado para hablar de eso, pero estamos hablando de que, por ejemplo, en un momento en donde entran un número imaginario, donde entran 10.000 para primer año, resulta ser que en segundo año quedan 6.000, en tercer año quedan 2.000 y se gradúan 1.500. Es decir, el nivel de deserción de la carrera es, en medicina, uno de los más altos que hay en el entorno universitario. Claro está, esa es la razón que lleva a las instituciones educacionales del país a inventar esto para tratar de que se gradúen más médicos. Pero ¿para qué se quieren graduar más médicos? ¿Acaso para fortalecer el sistema de salud? No lo voy a discutir. Pero lo cierto es que el principal objetivo es utilizar esta mano de obra calificada para este nivel de explotación, como se ha dicho, que se practica en el ámbito de la medicina con los que se han graduado de médicos en este país.
Yo justamente, y no voy a ser repetitivo, tenía dos cosas anotadas en este papel, lo tengo aquí. Uno es las motivaciones. Cuando yo leí esta nota, esta del Observatorio de la Libertad Académica, OLA, publicada, por cierto, en nuestra página Martín Noticias, yo me hice una pregunta. ¿Es porque hay una escasez muy grande de médicos en Cuba y están promoviendo la creación de estos profesionales porque se necesitan en el país? ¿O es porque se necesitan más médicos para las misiones internacionalistas? Es donde yo tengo la gran duda en lo que es la motivación de crear todo este preuniversitario especial o este 12 grado especial para motivar a los muchachos.
La misma nota dice, de 2021 a 2022 fueron los médicos quienes más se desvincularon del sistema, con una disminución de 12.065. El régimen de Cuba dice que en la actualidad hay más de 50 brigadas médicas en el exterior.
Por eso, ¿por dónde le entra el agua al coco? Pedro, contigo.
Tal vez Pedro sepa.
Sí.
Bueno, lo dice la nota también, lo que no lo viste, es que del 2022 al 2023 la cantidad de médicos fueron 13.000 y en total de los trabajadores de la salud 32.500, no, casi 32.600. O sea que si recordamos las contingentes, que para mí siempre fueron contingencias, como el Manuel Ascunce para los educando, el Carlos J. Finlay para los médicos, que se hacen de forma masiva cual convocatoria, con ánimo como le preguntaron al presidente, me imagino, en la primera de nuestras notas hoy, que tenía que decirle a los que se quedaban en la retaguardia para suplir la ausencia de sus colaboradores internacionalistas, y no era más que darle un abrazo y demás. Nada, es lo mismo de siempre, esto es llover sobre mojado. O sea, todo el mundo tiene la misma duda, las mismas preguntas, y esta promoción masiva siempre recogerá frutos amargos o distorsionados, que llegamos a un consultorio y encontramos un médico con muy buena vocación para la medicina, pero con muy escasos recursos para poder atender, o viceversa, un médico instruido con muy mala leche para atender a los enfermos y demás, harto y gastiado de la miseria cotidiana. Sobre la alergia que puedan tener, estaba pensando yo que, bueno, si ofrecen la penicilina es porque no hay ningún otro antibiótico de más amplio espectro. Si hubiese médicos con Rosecin, pues habrían puesto los alérgicos a Rosecin, que no lo hay, no podrían estudiar porque entonces no tendrían con qué neutralizar como antídoto cualquier circunstancia que se sobreviniera durante el desempeño de sus funciones. Me imagino que eso es lo que subyace detrás de este anuncio, que es paralizante.
Me viene a la mente, ya hace mucho tiempo que no se ha hablado del té de moringa. ¿Usted se acuerda?
Sí.
Que lo pusieron de moda en Cuba, ¿no?
Hombre, desde que Fidel habló de la moringa y la...
Pero no han vuelto a hablar de eso.
No.
Aquí sí venden, en Miami.
Sí, claro.
Pastillas de moringa.
Y he visto gente que venden macetas, sí. Matas de moringa.
También.
Eso lo he visto por aquí.
¿Usted tiene en su casa una
mata? No tengo moringa, ¿no? No tengo moringa.
Vendemos carbón para hacer el té.
Ah, sí. Mira qué otro ángulo, increíblemente. De todas maneras, lo de la penicilina me sigue llamando la atención. Si usted es alérgico a la penicilina, yo sí sé por qué es lo de la penicilina. Porque están pensando en brigadas que salen al exterior y que hay que ponerles penicilina por si cogen algún tipo de infección. Ay Dios, eso lo dije yo.
Nos vamos. Gracias Reinaldo Escobar, gracias Pedro González Reynoso. Hasta aquí llegó Tertulia.